Surus, la entidad de los especialistas líder desde 2010, les ofrece este espacio. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Este espacio, inspirado por Surus, que se ha convertido en una estupenda guía práctica para manejarse en ese momento que muchas empresas tienen que atravesar, que es la búsqueda de una segunda oportunidad. Cuando están sufriendo una crisis, a veces de tesorería, a veces de solvencia, bueno, pues ahí están los concursos de acreedores, la segunda oportunidad, buscando efectivamente una oportunidad, una nueva vida. Y en esta serie de programas pues hablamos de todos los aspectos que son útiles, que los administradores, que los directivos deberían conocer en cualquier tipo de empresa, ya sea una pyme, una mediana, una grande, da igual el sector en el que esté, esto es algo común para todos. Hoy nuestro invitado especial es Manuel Calavia, es abogado, es socio de Crow en España, especialista además en M&A, en fusiones y adquisiciones, y en reestructuraciones e insolvencias. Manuel, bienvenido a nuestro programa.
Hola, buenos días. Muchas gracias por contar conmigo.
Aquí estamos en Capital Radio nuevamente con Daniel Barrientos, responsable del Departamento de Inmuebles de Surus. Hola, Daniel, buenos días.
¿Qué tal?
Con Alicia Tabanera, abogado del Departamento de Insolvencias de Surus. Encantado de verte, Alicia,
¿no? Hola, buenos días, igualmente.
El tema va a estar bastante enfocado en la compraventa de unidades productivas en sede concursal, pero visto como una operación de M&A, ¿no? De como si fuera precisamente en la sede concursal donde se produce ese acuerdo de fusión o adquisición, bueno, en todas sus variantes, ¿no? Que se produce, ¿no? Que se puede producir de hecho, ¿no, Manuel?
Así es. Yo creo que es un gran desconocido dentro de las operaciones de M&A y existen grandes oportunidades para inversores y para los propios gerentes o administradores de las empresas en crisis para darle continuidad a esa actividad en el marco de una compraventa de unidad productiva en sede concursal.
Si queremos enfocarlo así, ¿hay que prepararse desde antes? ¿Cómo se hace?
Bueno, yo creo que la normativa ha ido evolucionando. Existe una gran modificación con la última reforma de septiembre del 2022. Pero sí que es importante tener ciertos aspectos en cuenta. Sobre todo, para mí, el elemento esencial es la definición del perímetro de la unidad productiva y la famosa sucesión de empresa a efectos laborales y de seguridad social que tantos dolores de cabeza nos ha traído a inversores y a asesores en este tipo de operaciones, puesto que el adquirente de la unidad productiva se subroga en las deudas con los trabajadores y con la seguridad social.
Tenemos muchas y buenas preguntas para ti, Daniel. ¿Por dónde seguimos?
Sí, bueno, yo en estas operaciones siempre hay un tema que me preocupa más y son el tema de los plazos. Porque cuando es en sede concursal parece que vamos un poquito apretados y en las operaciones de M&A normalmente se necesitan unos meses para poder hacer el análisis en profundidad de esa empresa.
Sí, aquí la especialidad para mí principal es el hecho de que todos sabemos el estigma que supone el concurso y cómo se deteriora muy rápidamente la actividad. Por eso el legislador europeo incluyó en la directiva que ha sido traspuesta con la última reforma de la ley concursal el famoso pre-pack concursal, ¿no? Que es el hecho de hacer todo el proceso de preparación, due diligence, análisis, presentación de ofertas, etcétera, etcétera, antes del concurso, sin que el mercado sepa o solo unos cuantos escogidos sepan que se va a producir un concurso de esa empresa y que esa actividad se va a vender justo en el momento en el que se declara el concurso, buscando con ello la menor pérdida de valor en beneficio de los acreedores, claro está.
Pero son momentos distintos, ¿no? La adquisición en el pre-pack o en sede concursal.
Están las dos opciones. Están las dos opciones.
Está claro que el dilatar la venta de las unidades productivas lo que hace es agrandar el pasivo, deteriorar los activos. Entonces, esto es una de las grandes ventajas, ¿no? De la reforma concursal. Pero, ¿qué riesgos podemos encontrarnos ante esta velocidad de adquirir unidades productivas?
Hombre, siempre corremos el riesgo de dejarnos a un potencial adquirente que hubiera pagado más, ¿no? En perjuicio de los acreedores, que al final es el fin del concurso, es pagar a los acreedores, ¿no? Claro. Aquí, los, sobre todo, han sido pioneros los juzgados de lo mercantil de Barcelona, que fueron un poco los que establecieron esta norma, esta posibilidad, antes de que incluso la norma lo incluyera. Y allí hemos vivido que son muy exigentes con que se acredite que se ha intentado hacer un proceso abierto, transparente y con máxima posibilidad de oportunidades.
Otro riesgo, ¿no?, que comentan con la nueva reforma es que el adquiriente tiene que permanecer durante pues el transcurso de la adquisición de la empresa durante 3 años. Si no, bueno, pues tiene que acarrear una serie de riesgos, ¿no?, de daños y perjuicios que pueden imponer los acreedores.
Sí, para mí es claramente injusto que alguien pueda montar un negocio y no tenga ninguna obligación de estar 1, 2, 3 claro. años manteniendo el negocio, y el que adquiere una unidad productiva en sede concursal ahora, dependiendo del tipo de proceso que sigamos, tiene la obligación de manifestar y garantizar que mantendrá la actividad 2 o 3 años y responderá por los daños y perjuicios que cause si no cumple con esa obligación, lo cual me parece claramente injusto.
Porque había malas prácticas.
Bueno, no sé si malas prácticas. Compras una unidad productiva que ya está en crisis, intentas apostar por ella y te puede salir bien o te puede salir mal. Yo creo que la mala praxis ya tiene, el ordenamiento jurídico ya da mecanismos para perseguirla. Aquí siempre digo que el legislador español tiene tendencia a hacer pagar a justos por pecadores, ¿no? Poner una obligación a todo el mundo porque ha habido dos que, pues, sí. con mala fe.
Pero la vida real puede ser que te quedes con una unidad productiva y luego en 3 años no te funcione, y en el primero lo veas y vuelvas a estar en la misma
situación. Yo conozco varios casos en los que participé en la operación y el inversor inyectó dinero para darle viabilidad, intentó generar las sinergias necesarias para que la empresa volviera a ser viable y no lo consiguió y llevó a la unidad productiva a concurso. Penalizarle por ello, alguien que invierte y que busca mantener puestos de trabajo, mantener actividad, generar riqueza, al fin y al cabo, penalizarle por ello en una norma, no sé. Yo soy muy muy negativo con esta obligación, no sé, ya. Pero bueno.
Pero está.
Y hay una cosa, siempre se dice que a los empresarios españoles les cuesta mucho asumir la situación de gravedad, digamos, que pueda tener su empresa. Entonces, cuando se va a hacer una venta de una unidad productiva, es interesante cuando todavía hay viabilidad, o sea, cuando necesita un apoyo financiero, digamos, pero todavía hay viabilidad. ¿Pero crees que el empresario no sigue agarrado a esa viabilidad posible hasta que ya está medio muerta y es cuando dice ya...?
Como os decía, yo me dedico al M&A, soy un abogado transaccional. Pasa incluso en empresas que no están en crisis, que el empresario no quiere que se sepa que está en venta. Pues la realidad es que la práctica nos demuestra que el empresario español llega tarde y mal a las instituciones preconcursales y concursales, y ese es uno de los grandes puntos causa-efecto de por qué tenemos tanto fracaso en los concursos de acreedores que acaban en liquidación.
Pero es que no es fácil, porque ¿cuál es el momento? A ver, por tu experiencia, Manuel.
El momento es cuando tú ves que la actividad se está empezando a deteriorar y que a lo mejor ahora no tienes un problema de tesorería o de solvencia, pero un empresario diligente va haciendo sus planes. Y tú ya ves que probablemente la estructura de gastos que estás manteniendo no va a ser no va a superar la previsión de ingresos que tienes. Probablemente porque te están cayendo los ingresos, porque te están subiendo los gastos por incremento de precio de materias primas, etcétera, etcétera. En ese momento es cuando tienes que adoptar de situaciones. Yo, los clientes que vienen al despacho, cuando vienen, el daño ya está hecho. Yo ya he dejado de pagar a este, ya he dejado de pagar al otro. Y claro, como digo yo, ostras, yo no tengo una varita, no soy un mago, me encantaría ser un mago, pero yo ahora no tengo una varita mágica para arreglar eso.
Y las opciones de M&A y las oportunidades son muy diferentes, ¿no? En un punto o en otro.
Claro. ¿No? Es realmente muy distinto, ¿no? Es lo mismo intentar vender una empresa que no tiene ningún tipo de crisis que una empresa que tiene una crisis. Ahora, vuelvo a decir, existen muchas empresas que por coyunturas pueden ser muy amplias, están sufriendo una crisis empresarial, pero cuando analizas su cuenta de resultados, generan EBITDA positivo. Y ahí es donde tenemos que hacer hincapié en intentar mantener ese tejido empresarial, que al final es el que da puestos de trabajo, el que genera riqueza y el que podemos potenciar, que no destruyamos valor como sucedió en la anterior crisis y como sucederá en la siguiente crisis seguramente.
Y para eso, Manuel, el nombramiento de un experto, ¿no? Acompañado, pues por supuesto, por el empresario, que es el que mejor conoce las tripas de su empresa.
Yo siempre digo que lo mejor es asesorarse, ¿no? Por profesionales y sobre todo los profesionales muchas veces, no tanto técnica, sino sobre todo verlo desde un punto de vista totalmente objetivo, porque para el empresario la empresa es un niño, probablemente la ha creado y es un niño, y verla caer pues produce mucho dolor y genera mucha frustración, ¿no? Entonces ahí acompañarte de un experto, tanto si es alguien designado por el juzgado como si es un profesional designado por ti, pues eso ayudará sobre todo a aportar valor y objetivizar la situación.
Por tu experiencia, Manuel, ¿se ha utilizado mucho el PRIPAC? ¿Es relativamente nuevo?
Es relativamente nuevo, pero sí, se ha utilizado. Sí,
¿y
se
con
está
qué
utilizando
resultado?
Yo puedo decir que las cuatro operaciones que he participado de PRIPAC en los últimos dos años han salido bien y para mí son casos de éxito, porque para mí caso de éxito es que la empresa continúa con un nuevo inversor funcionando y pasa a ser solvente y ser autosuficiente. Para mí eso es un caso de éxito. En tres de ellos contamos con ofertas competitivas, que para mí también es un éxito, porque no fue solo alguien que ya estaba preseleccionado, como a veces se acusa, sino que se dio la publicidad suficiente y se consiguieron ofertas competitivas, lo cual implicó mayor precio, porque tuvieron que competir contra ellos en una subasta.
Sí, mi duda es lo de la publicidad suficiente, porque si se intenta mantener con cierta confidencialidad la propuesta de fusión o de adquisición, ¿cómo consideras que es suficiente lo que estás ofreciendo para no encontrar la mejor oferta?
Siempre surge, esa es una línea demasiado gris y siempre surgen dudas, ¿no? Yo puedo aportar la experiencia en los procesos que he vivido como administrador concursal y como abogado asesor al inversor o al deudor que está intentando vender la unidad productiva. Hombre, siempre hemos intentado ir a la asociación de empresarios, porque al final tienes competidores que son uno de los principales potenciales
sector, ¿no?
Adquirentes a tu sector. Luego, pues, conocemos fondos de capital riesgo que están especializados en este nicho de mercado. Y luego ya en alguna ocasión, que no había miedo a dar mucha publicidad, se han utilizado canales públicos donde se ha dotado más publicidad, como por ejemplo en Cataluña hemos usado el canal de la Generalitat de la Conselleria d'Industria, que funciona muy bien. ¿Suficiente? No lo sé.
Sí, siempre queda la duda. Siempre es normal, duda, ¿no? Siempre uno puede pensar, si hubiera ofrecido más abiertamente, ¿habría recibido una oferta mejor y mis acreedores estarían más contentos o no?
Total, pero esa siempre es la... Nosotros cuando vendemos unidades productivas nos pasa igual, que mucha gente... No, quiero que haya muchos interesados, pero no quiero mucha publicidad porque si no saben que mi empresa va mal, estamos siempre ahí. Yo hay una pregunta en cuanto a las unidades, el perímetro de la unidad productiva... ¿Cómo es mejor? ¿Que venga definido por el propio administrador concursal o que sean los oferentes los que digan, quiero que mi perímetro sea esto? Porque si es el caso del oferente, es más difícil la competencia. Al final uno quiere esto, otro, y cada uno a lo mejor puede querer sus perímetros distintos. Pero claro, también está recibiendo ofertas de una parte. No sé si el administrador concursal tiene que decir, no, el perímetro es este, este y este.
A ver, como todo es la ley de la oferta y la demanda. Yo considero que lo ideal, el mundo ideal es que sea el administrador concursal o el experto en la venta PRIPAC el que establezca ese perímetro, porque si no, y me ha pasado, te vas a encontrar con ofertas que son muy difícilmente comparables, porque el perímetro es muy distinto, con lo cual ya el criterio de precio ya no es el único. Y hay otros criterios a tener en cuenta. Mientras que si hay un perímetro definido, he creado esta unidad productiva y esta unidad productiva va a incluir todo esto. Oiga, esto es lo que hay. Si quiere puja y si no quiere pujar, las ofertas serán muy fácilmente comparables.
Y probablemente más rápidas. Hemos aprendido mucho seguramente sobre cómo se venden, compran unidades productivas en sede concursal y antes de la sede concursal, el PRIPAC concursal. con Manuel Calavi, abogado y socio en Crowd en España, especialista en esta materia. Gracias, Manuel, por contarlo en primera persona.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias a Alicia Tabanera y Daniel Barrientos en Surus. Nos vemos en el siguiente programa.
Muchas gracias.
Hasta la próxima.
Surus, la entidad de los especialistas líder desde 2010, les ha ofrecido este espacio.